Perfecto, pues vamos a hacer sesión sobre el Bigfoot, el Yeti, el Sasquatch o todo lo que queráis o como queráis llamarlo, ¿vale? Que se llama de muchas maneras. Vamos a preguntar sobre él. Empezamos. Querido Adri, ¿qué tal?
¿Qué tal, maestro? ¿Cuánto
Hacía
tiempo?
tiempo que entre unos y otros me impedían hablar contigo.
No nos dejan hablar de los ovnis, ¿eh?
No nos dejan hablar de los ovnis y están pasando cosas impresionantes a nivel de agencias, de inteligencia incluso, que están detrás de determinados sucesos y avistamientos. Y te digo una cosa, te voy a decir una cosa que es
Dímelo,
primicia.
dímelo, por favor.
Te lo cuento muy rápido, es muy, muy interesante. Es la primera vez en la historia de este planeta en que se está acelerando el proceso ovni, incluso se está. Es la primera vez que ocurre en este planeta que se está creando avistamientos artificiales. Fíjate lo que te digo, con la idea de acelerar un conocimiento global del tema. En fin, ya te lo digo más adelante, pero con más detalles, pero es algo increíble porque es la primera vez que ocurre en vuestro mundo.
Sí, dime pocas cosas porque me salen preguntas ya y no me quiero liar.
Mejor vámonos con ese animal peludo.
Vámonos, si quieres hacer una introducción, maestro.
Lo único que voy a decir de esto es que hay un. Ten en cuenta ya de inicio que apenas un 1%, menos de un 1% de pruebas, de temas, de avistamientos, etcétera, son reales.
Vale, lo demás es falso, que artificialmente, ¿no? Para ganar dinero o seguidores o lo que
Exacto,
sea.
notoriedad, etcétera, sí.
Vale, vamos con la primera.
Adelante.
¿Siguen existiendo los Bigfoot, los Yeti u otros similares? ¿Y qué son exactamente?
Existen, existieron y veremos cuánto tiempo existirán porque no les queda demasiado tiempo de vida. Vamos a ver, vamos a hablar de la raza per se. La raza per se es una raza que pertenece al mundo de este Aní, que está en 47 Ursae Majoris, en la Osa Mayor, en la constelación de la Osa Mayor, a 35 años luz. ¿Vale? Eso para que quede bien grabado. Pertenecen a ese mundo. Pero en otros mundos tienen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Es decir, tienen exactamente el mismo tipo de animal. Porque tú me preguntabas qué es, y yo te respondo, es un animal. Es un animal. A diferencia de los lupus, que son los que denomináis vosotros como hombres lobo, que en algunas regiones se llama lobisón, mal llamado lobisón, estos son seres humanoides, mientras que esta especie de Bigfoot, de Yeti, etcétera, es una especie de animal, es un animal, ¿de acuerdo? No es un humanoide, no es un humanoide, es un animal, pertenece al reino animal. El tema de los lupus ya los comentaremos también, pero hay lupus que también son de Aní y hay lupus que son de otro mundo, ¿eh? También, o sea que en Aní también hay lupus, también hay lupus. Hay lupus y hay estos seres que vosotros denomináis en algunas regiones Yeti, en otras regiones como Bigfoot, etcétera, etcétera. Vais cambiándole los nombres según la C, creo. Pero no tiene nada que ver con los nombres que vosotros ya luego le habéis ido poniendo según la zona. Pero dentro de ahí, como digo, hay subespecies: Crero alfa, Crero beta, Crero gamma. Lo pongo así, lo digo así. Lógicamente, en este mundo no se utiliza el alfa, beta o gamma, pero para que vosotros podáis catalogarlos de alguna manera. Ellos lo catalogan con letras también de su abecedario, que no son alfa, beta ni gamma, lógicamente. Ni delta, ni epsilon, etcétera, etcétera. No tendría ningún sentido, pero sí que con sus propias letras. Por eso he buscado una terminología que poderle aplicar.
Y según la variante, lo han colocado en nuestro planeta en zonas que vayan más acorde
Exacto,
a esa variante, ¿no?
exacto. Los han separado en determinadas variantes, en determinadas zonas geográficas, voluntariamente para impedir que entre ellos, para impedir que entre ellos procreen entre especies, de manera que se genere una subespecie distinta que no existe y que no esté controlada. No sé si me explico, para evitar híbridos. Entonces ya directamente se ha ido separando en zonas geográficas donde sabe que no se van a encontrar.
¿Para qué quieren evitar los híbridos? Para
Bueno,
algo así.
ellos, los seres de Anik, creen que si hay algún híbrido, este híbrido puede llegar a alterar el ecosistema, digamos, natural de Sol 3, ¿vale?
Vale, es como que lo prepararon perfectamente para que el ecosistema no se desequilibrase.
Intentaron que se desequilibrara lo mínimo posible, porque una vez ya metes una especie invasora, que no son invasores per se, pero sí una especie, digamos, externa, ya estás incidiendo en el ecosistema, pero como para que afectara, incidiera lo mínimo posible. Estos seres vinieron a Sol 3 porque en su mundo, en Aní, estaban proliferando demasiado. Son seres que se reproducen con mucha facilidad. Y como son tantos, se reproducen todavía más rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? En lugar de exterminarlos por un tema de política ambiental, por un tema de política ambiental, tienes que tener en cuenta que esta política no solo se tiene en Aní, se tiene en muchísimos mundos. Es muy habitual cuando tienes tecnología para viajar a años luz, realizar excursiones, por llamarlo de alguna manera, a determinados mundos que no están habitados o que están habitados de una manera muy primitiva y abandonar determinadas especies que están suponiendo un problema en tu mundo, por el motivo que sea. O sea que es muy habitual. Y los seres de Aní no solamente lo han hecho en vuestro mundo, también han lanzado este tipo de seres en otros mundos del resto de la galaxia. Por lo tanto, no es únicamente en vuestro mundo, no os sintáis tan especiales en ese sentido. Pero sí que vuestro mundo fue uno de los escogidos, ¿no? Teniendo en cuenta que en ese momento el Homo sapiens estaba en una parte, en una fase muy primitiva, y se pensó que tardarían muchísimo tiempo a llegar a civilizarse y a colonizar el mundo. Por lo tanto, los llevaron ahí pensando eso. Lo que no esperaban era que hubiera mano externa, digamos así, que acelerara la evolución del Homo sapiens sapiens. Estamos hablando todo esto de hace miles de años, miles de años, miles de
¿Cuándo los
años.
trajeron? ¿Hace cuántos miles?
Los trajeron hace 11.000 años, para que te hagas una idea, donde el Homo sapiens estaba muy, muy primitivo todavía.
Ajá. Cerca de las pirámides, ¿no? Que las construyeron por ahí también.
Ah, no, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ellos dejaron seres en distintas regiones del mundo, teniendo en cuenta que la geografía del mundo en aquel entonces era completamente distinta, ¿vale? Completamente distinta. Pero las fueron separando. De todas formas, las colonias que hay hoy de estos seres están bien ubicadas en los sitios que más o menos donde ellos los dejaron. O sea, no es una especie que tienda a separarse demasiado de su ecosistema. Hay que tener en cuenta que el mundo de Aní es un mundo con mucha cordillera, con mucha montaña, muy boscoso, y es el ecosistema natural de estos seres. Entonces ellos viven en montañas y en bosques, y fuera de ahí no saben subsistir.
¿Y cuántos trajeron y cuántos quedan ahora en comparación?
Trajeron varios miles de seres, varios miles de seres. Varios miles de seres. Lo que ocurre es que han resultado ser una presa perfecta de muchos depredadores, de muchos depredadores. Y cuando digo depredadores, también me refiero al ser humano, también me refiero al ser humano. Depredadores animales y también depredadores humanos, digamos, que han ido extinguiéndolo de a poco, han ido extinguiéndolo de a poco. Actualmente no quedan más que 87 seres. 87 seres actualmente, digamos, de los denominados, 87 seres de los denominados Yetis y 43 seres de los denominados Bigfoot. Digamos que los Yetis estarían en la zona del Himalaya, por el Nepal aproximadamente, estaría, bueno, hay algunos de estos que están en la zona de Siberia y otros que se encuentran en Tayikistán, etcétera, etcétera. Y después hay otros seres que son los Bigfoot, que son otra subespecie distinta, que existen en lo que sería el norte de América, el norte de América. Otros seres, como los que se denomináis como el Sasquatch, u otros, ya fueron extintos directamente, ya no existen. Es decir, hay regiones donde se dejaron estos seres y ya han desaparecido.
¿Y no quedaron rastros de huesos o algo para analizar que se cogiera por científicos y no haya
Vamos
trascendido?
a ver, han quedado rastros, han quedado rastros. Rastros han quedado porque siempre quedan. Algunos rastros se han pasado desapercibidos, se han tomado como cualquier otro resto de cualquier animal, y algún otro sí ha podido ser, ha caído en manos de científicos o se ha llegado a examinar. Se han llegado a tapar muchas de esas pruebas. Pero de eso hablamos después, porque ahí hay mucho que decir a ese respecto. Pero sí que, de alguna manera, sí que han quedado restos. Lo que ocurre es que el paso del tiempo no perdona para nadie. No perdona para nadie. Y la propia entropía se encarga de hacer el resto. Como digo, muchos han sido presa directamente de depredadores y no ha quedado nada. Y no ha quedado nada. Luego, estos seres tienen suficiente mente analítica para enterrar a sus propios muertos. Fíjate, siendo animales como son, tienen trascendencia de la muerte. Comprenden lo que es la muerte. Esto que digo, que puede sonar tan sorprendente, no es tan sorprendente porque ya hay especies de primates que lo hacen.
Ajá. ¿Alguna quiere añadir algo más sobre el motivo de traerlos aquí?
Vamos a ver. Solamente me gustaría añadir una cosa más. Que cuando empezó a evolucionar en Homo sapiens sapiens, los seres de Aní volvieron. Y se llevaron varios de estos miles de seres. Lo que pasa es que estos seres se reproducen rápido. Entonces se llevaron varios de estos seres, pero quedaron muchos más. Y bueno, y sálvese quien pueda, dijeron, ¿no? Ya, ¿qué vamos a hacer? Pero se llevaron varios de estos seres.
No pudieron llevarse todos, por algún motivo.
Bueno, porque son muchos, porque algunos se esconden, porque no los encuentran, porque no caben, porque no apetece hacer más viajes, hay muchos motivos. Digamos así, hicieron lo que pudieron, ¿vale? Entendamos como cuando tú estás haciendo una labor y lo haces a un 80%, como cuando tú estás en la oficina y estás haciendo un trabajo al 80%, lo haces bien, lo mejor que puedes, pero tampoco te matas, ¿no? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Al final, estos seres que vienen, no os penséis que vienen porque quieren, vienen porque las autoridades de su mundo les dicen que vayan. Entonces, al final, son unos pagados, como diríais vosotros.
¿Y estos seres, qué morfología y qué naves, cómo son las naves?
¿Los seres Dani, dices?
Sí.
Los Dani, son seres Homo sapiens sapiens, o sea, en su morfología completamente.
Son como nosotros, iguales.
Exacto. Tienen naves de tipo triangular y de tipo discoidal.
Perfecto. ¿Una estimación de cuánto podría durar el Bigfoot en nuestro mundo?
No creo. Sí, yo no creo que termine el siglo. Y ellos siguen reproduciéndose. La forma de vida que tienen estos seres son seres muy, muy tranquilos. Son seres muy tranquilos. No son seres agresivos, hostiles o nerviosos. No ha habido prácticamente agresiones. Y si ha habido alguna agresión es porque el ser estaba muy asustado. Son seres muy pacíficos. A pesar de ser animales, son más pacíficos que los humanoides de los lupus. Son muy tranquilos. Ellos habitan habitan en cuevas. En cuevas inhóspitas. Y generalmente es el varón el que sale fuera a cazar. Y por eso muchas veces muchos avistamientos son de varones.
A cazar. ¿Y comen entonces animales también?
Sí, comen pequeños animales.
Serían como nosotros, comen de todo.
Sí, exacto, comen de todo.
¿Y por qué se volverían peligrosos cuando se encuentran en grupos muy numerosos?
Sí, en grupos se corresponden a una gran amenaza, porque es como que multiplican su ferocidad. Pero esto ya ocurre en vuestro mundo. Permíteme la expresión, cuando un pringado te intenta asaltar y está solo, pues no te asaltarás si vas acompañado. Pero ellos se crecen cuando son 4 o 5, ¿verdad? En grupo. Con los animales ocurre muchas veces lo mismo. Hay animales que ocurre lo mismo. No es el caso, por ejemplo, del león o del tigre. Pero sí es caso de muchos animales que cuando están en grupos atacan y cuando están solos huyen. Es lo mismo. No han llegado a ser lo suficientes en vuestro mundo, en ninguna región, como para ser agresivos. Porque han sido muy reducidos los grupos.
¿Pero estos animales llegan a crear herramientas?
No. Eso descártalo por completo.
¿Utilizan piedras? ¿Eso sí?
Sí, eso sí. Pero no atacan con eso, ¿eh? No atacan con eso. Tienen unas garras bastante grandes. Y aparte, puedes saber cuando hay uno cerca por su olor nauseabundo.
El tema de la agresividad fue el motivo por el que los trasladaron a otros mundos, ¿no?
Sí, sí, porque cada vez proliferaban más y se volvían agresivos. Y había muchas víctimas de seres, digamos, de la especie inteligente que por los caminos eran asaltados por varios grupos de estos y decidieron ir deshaciéndose de ellos, pero un tema ambiental, pues impidieron que los mataran por protección animal, y lo que hacen muchas veces es que estos animales los mandan en mundos donde pueden sobrevivir y subsistir. Insisto, en mundos normalmente inhabitados.
¿Y en ese mundo, cuando se juntaban, podían hacer agresiones fuertes, graves?
Podían matar a personas, claro. Sobre todo si estaban nerviosos o alterados por algo que los asustara.
Vale.
Como puede ser un ruido fuerte o cualquier cosa así.
¿Son ayudados por alguna civilización, por ejemplo la de Aní, para escapar o
ocultarse? En aquel momento, ya hace miles de años, bueno, sí, hace miles de años, menos de los miles de años que vinieron, cuando empezó a evolucionar el ser humano rápidamente, vinieron y se llevaron algunos. Desde entonces ya no hay ningún tipo de contacto.
No hay ninguna protección, ni esas historias que se cuentan de gente que reporta haber visto vehículos blancos tipo van que circulan.
Eso no es mentira.
Los avistamientos.
No, eso sí es cierto. Sí tienen cierta protección de áreas como el Área 51. No es que sea protección, es que el Área 51, entre otras bases militares, digamos de existencia, de dudosa existencia, como dirían a nivel público,
de todo el mundo,
rusas también, por ejemplo,
o sea, se encargan, ellos saben que son extraterrestres estos.
Exacto, los encargan de llevárselos, los atrapan, los investigan y experimentan con ellos.
Todo eso
de se impide. Fíjate que lo han ocultado de tal manera que incluso se ha impedido que personas puedan. Ha habido cazadores que han ido a cazar uno de estos animales y después han venido hombres de negro y se los han llevado.
O sea, que han conseguido cazar algún cazador.
Sí, exacto. Algunos lo han abatido. Y no algunos bastantes. Porque hablamos de que son miles de años. En épocas anteriores, cuando no existía el Área 51, también se cazaron muchos y se les dieron caza y se les mataron y se contrataban a mercenarios y a cazadores para que los mataran, etcétera, etcétera. O sea que sí, esto viene de tiempo ya atrás y se han documentado también a lo largo de las eras algunas personas que tenían pues contacto con algunos seres y eran estos.
O sea que se ha documentado por escrito y en dibujos y demás. ¿Y luego se ha ocultado esa documentación? ¿O?
No se ha ocultado, son testimonios. Investigas por ahí y encontrarás que hay testimonios de gente anterior que decía, lo que pasa es que tienes que saber a qué se referían. Claro, ellos hablan de seres, ellos hablan de sátiros. No son sátiros, no hay sátiros, son estos seres.
Son estos seres. Todo esto lo hacen las áreas para ocultar el tema extraterrestre, ¿no? Porque si analizasen el ADN de uno de estos...
Actualmente que ya hay una evolución tecnológica, sí. No hay cazador que salga con un animal de estos y demás. Se impide todo esto. Está todo controlado.
Veo que lo tienen bastante bien organizado, ¿no? Para poder ocultar todo.
Sí, claro, porque además piensa que son de los seres de los primeros que conocieron en el Área 51 que existían. Porque eran extraterrestres. Porque, claro, cuando ya desarrollas determinada tecnología, dar con ellos no es tan complicado. Y bueno, fueron de los primeros. Por ejemplo, las especies marinas son mucho más complicadas.
Sí, por lo grande del océano.
Por lo inmenso que es el océano, por la falta de tecnología para investigar el océano, por la falta de tecnología para ir a profundidades muy allá. Exacto. En cambio, animales que se escondan por el bosque son mucho más fáciles. También tienen lupus en el Área 51, pero de eso ya hablaremos. Pero también...
Tienen de todo ahí, ¿no? De lo que hay en el planeta que sea de fuera, de todo.
Exacto, lo que son foráneos, pero son de que ya se han instalado en vuestro hábitat, en vuestro ecosistema, todo. Lo conocen todo. Y todo ahí, lo que sea terrestre, insisto.
No me quiero desviar mucho del tema, pero ¿hay alguna especie que para nosotros sea habitual y que fuera de fuera?
No, eso descártalo.
Vale. estatura y peso promedio que pueden llegar a alcanzar los Bigfoot?
Bueno, estatura entre los 2 metros, 2 metros y medio aproximadamente. Alguno un poco más, no llegan a los 3 metros. Y el peso, pues te lo puedes imaginar tú, el peso, por esa altura. Son pesados, claro que son pesados.
A nivel de mente abstracta, ¿cómo de desarrollados están? ¿Nosotros nos podríamos comunicar con ellos de alguna manera? ¿Entre ellos se comunican? ¿Tienen lenguaje?
No tienen lenguaje, se comunican con sonidos relativamente agudos. Algunos han podido escucharlos y algunos han podido grabarlos también.
¿Y esos sonidos entre ellos los entienden? O sea, ¿tienen significado para ellos?
Bueno, igual el mismo significado que pueden tener los ladridos para los caninos.
¿Cómo
expresan emociones con ellos? Claro, expresan emociones.
¿Número de avistamientos que puede haber en un año? ¿Cuántos pueden ser? ¿Y cómo de habitual es escucharlos?
Depende del momento en el que tú me estés diciendo, ¿no? Depende del momento en el que tú me estés hablando.
La época del año, dice usted.
No. Estoy hablando de según el año en el que me hables. Es decir, ahora, pues los avistamientos al momento, en época actual, pues no van más allá de los 6-7 avistamientos por año. Anteriormente, los avistamientos llegaron a ser, hace no tanto, hace 20 años, 30 años, los avistamientos eran más de 100 por año. Porque, claro, se han ido exterminando estos seres. Y escucharlos es bastante más habitual, escucharlos. Porque, lógicamente, es más fácil escucharlos. Y muchas veces, lo que pasa es que cuando tú estás en el bosque y escuchas, no sabes a qué pertenece un alarido o otro. No sabes eso.
¿A qué animal se podría parecer? Si hacemos una comparación.
No puedo responder eso. No está el decodificador del receptáculo, no está preparado para responder eso. No lo sé. Tendría que canalizarme un zoólogo, a lo mejor. Es muy complicado eso.
¿Cuál es la media de planos de estos seres de Bigfoot? De plano...
plano 3. Son pacíficos, pero son muy indiferentes. Tampoco es que entre ellos presten demasiado servicio, entiéndeme.
¿Y en estas unidades biológicas podríamos encarnar nosotros espíritus de máxima conceptualidad?
No, porque son animales y son animales con una mente analítica más baja. Da por hecho que no.
¿Y por lo tanto ángeles tampoco? ¿O habría ángeles de menor conceptualidad?
No pueden tampoco. No, los ángeles, no existen ángeles de menos conceptualidad. No puede haber un perro que sea ángel. Eso descártalo por completo. Las entidades angélicas todas están creadas con la máxima capacidad conceptual posible porque tienen que estar preparadas para su misión. Su misión es elevar espiritualmente a la máxima cantidad de personas posibles mediante su discernimiento en misiones espirituales específicas. Y otra de las determinadas misiones tiene que ver con de alguna manera iluminar a los seres que hay en el mundo. Entonces, para todo esto se necesita una conceptualidad altísima.
De acuerdo. Si usted quiere, cuando quiera, puede hacer una pausa y seguimos después.
No, necesitamos pausa, podemos continuar.
¿Por qué no hay pruebas fehacientes de su existencia? Aunque un poco lo ha respondido ya, ¿no?
Porque están, en su mayoría, porque están ocultas. Están ocultas por muchos intereses. Y además porque hay mucho fraude. Hay más cantidad de fraude que de real. Entonces, cuando se mezclan verdades con mentiras, es muy complicado dilucidar qué es verdad y qué es mentira.
Sí. Pero, por ejemplo, cuando una pieza de prueba de estas llega a un museo importante, ¿esos museos ya están controlados bajo control de agencias de todo tipo?
Es que no llegan. No, que no llegan. Es todo fraude lo que hay ahí. Ah, no llegan. Si aparece una pieza en cualquier lugar, se requisa. Se requisa, o sea, no... Si hay algo expuesto en algún sitio que te haya llamado la atención, te digo ya que es un fraude. Si no, ya hubiera sido requisado.
¿En cualquier parte del mundo?
En cualquier parte del mundo.
Interesante, ¿no? Hasta dónde llegan las redes. ¿Alguno de los moldes de huellas son reales?
Sí, algunos sí. Sí, algunos sí, la minoría, pero sí.
En 1967, y aquí leo, Bob Gimlin y el señor Roger Patterson, un par de hombres que iban a caballo en Bluff Creek, al norte de California, se encontraron a la orilla de un río una criatura de más de 2 metros de alto y pudieron filmar 953 fotogramas que son considerados como la mayor prueba y más fehaciente de la existencia del Bigfoot. ¿Esta afirmación es real? ¿Es auténtica?
Es falsa. Es falsa, fue falseada para conseguir notoriedad y dinero. Y vamos, que fue completamente falsa.
Es un disfraz.
Dalo por hecho, es un disfraz. Es una persona disfrazada.
¿Y qué porcentaje aproximado de filmaciones sobre Bigfoot son reales?
Menos del 1%.
¿De las que hemos mostrado en los reportajes, alguna sería real?
Hay dos que son reales.
¿Podría decir cuál?
Ahora mismo no, vale. No encontraría palabras para decirlo, pero lo podemos mirar en una lúcida. Sabes que el receptáculo lo puede ver eso y lo puedes anotar como real. No habría ningún problema.
Vale, perfecto. ¿Cuántas filmaciones reales del Bigfoot habría aproximadamente en la actualidad?
No más de 6. La mayoría es fraude. Hay una cantidad enorme de fraude a este respecto, además de que supone un negocio para muchas zonas turísticas.
Reinhold Messner, primer alpinista en subir al Everest sin oxígeno, afirmó visualizar un yeti auténtico. ¿Esta afirmación es cierta?
No es cierto tampoco. Ganar notoriedad, ¿eh? Ganar notoriedad. Si te digo que, por ejemplo, hablando de lo de las pruebas fehacientes, toda esta historia que me comentabas, se ha llegado a investigar incluso pelaje que ha quedado en las ramas de los árboles de este animal. Se ha llegado a analizar en laboratorio con pruebas concluyentes de que el animal no es terrestre. Eso te lo puedo asegurar ya.
Pero esa información no ha salido en ninguna...
Sí, esa afirmación ha llegado a salir oficialmente y no ha, ¿cómo se llama? No ha hecho eco. ¿Me entiendes? Porque no ha habido ha habido intereses para que la noticia no se multiplique, no se difunda. De la misma manera que se puede pagar para que una noticia se difunda o para conseguir likes, se puede pagar para conseguir dislikes. Se puede pagar para conseguir que algo no salga. ¿Me entiendes? Y así se ha hecho, como también a los encargados del laboratorio se les ha destruido la fama con historias falsas para que borrarlos socialmente un poco y perder credibilidad de las pruebas. Pero ya te digo yo que ha sido analizado por laboratorio independiente con pruebas concluyentes.
De acuerdo. Con la tecnología disponible en el Área 51, ¿se podrían localizar a todos los ejemplares de esa especie con facilidad?
Sí, claro que sí, por supuesto que sí.
¿Y por qué no lo hacen?
Introduciendo su ADN. ¿Y por qué lo deberían hacer? No los necesitan. Ellos tienen sus ejemplares para hacer sus investigaciones y los otros que vivan.
Sí, para hacerlos desaparecer completamente del mundo y que no haya pruebas.
No hace falta. Ellos saben que cuando alguien se hace eco, ellos van... Y se ocupan del tema.
Perfecto.
Tienen menos trabajo así que no yendo uno por uno. Mejor ir uno por uno solamente en los casos que de verdad sea necesario. En los que no. Ten en cuenta que se esconden bastante bien. Como te digo, calcula la cantidad de avistamientos que hay en un solo año, como te he dicho. No les cuesta mucho desplazarse a esos lugares, ¿no? No son tan habituales, ¿me entiendes? Les llevaría mucho más ir a buscarlos a todos.
¿Algún viajero del tiempo?
Y por otro lado, también te digo que les interesa que sigan reproduciéndose, porque siguen teniendo especímenes también.
¿Con qué objetivo hacen experimentos con ellos?
Ah, bueno, con el mismo, con el que hacen con los seres humanos también, o con otros seres. Se les administra drogas, se les administra todo tipo de tecnología nueva o biotecnología nueva para ver cómo reaccionan sus células, su cuerpo, etcétera, etcétera. Es lo de siempre.
Para comprobar fármacos y todo esto.
Exacto. Me imagino que el ADN, hechos polvo.
El ADN es bastante similar al del ser humano.
No, es completamente distinto. Aunque parezca morfológicamente, es completamente distinto. Hay que tener en cuenta que es una especie de otro mundo Y que además es una especie de otro mundo completamente distinta. Y como digo, hay bastantes subespecies dentro de ella, así que es muy interesante eso también.
¿Y entonces su cuerpo reacciona muy distinto al del ser humano o en
Por
eso
ejemplo,
estamos?
mira, fíjate, el Yeti tiene más un pelaje más tirado a albino, un pelaje más albino. Mientras que el Bigfoot tiene un pelaje mucho más oscuro.
Sí,
La,
pero.
la, el rostro lo puedes identificar no como un primate o no como un gorila, sino que tiene un rostro prácticamente humano. Con la mandíbula un poco más grande, con la nariz un poco más grande, pero bastante humano en cuanto al rostro. Y son bípedos. Y son bípedos.
Cuando se les administran este tipo de fármacos o experimentos, ¿reaccionan similar al ser humano o reaccionan muy distinto a su cuerpo?
No, distinto.
¿Algún viajero del tiempo ha venido a nuestro tiempo para llevarse un ejemplar e investigar el mito o recuperar la especie por algún motivo?
Sí, eso ha sucedido. Eso ha sucedido y da para película porque ha tenido interés, ha tenido conflicto el viajero del tiempo, los viajeros del tiempo, porque una sola persona no puede cazar un ejemplar de estos. No es tan sencillo. Y ha tenido sus problemas con autoridades de jerarcas del Área 51 de este tiempo. Es una película que da para otro momento porque si no, ya la sesión duraría demasiado.
Bien, pues en otro momento lo trataremos, pero me ha dejado usted con la intriga ahí. Cuando tratemos el tema de los viajeros del tiempo, lo tratamos.
Podemos tratar.
¿Tiene algo que ver los Bigfoot con el Wendigo?
El Wendigo es otro tipo de criatura. Lo puedes descartar eso. Es otro tipo de criatura y además también es real. También es real y se trata de otro ser de otro mundo.
¿Tipo humanoide? O
Es
animal.
también animal. Es también animal, pero no es no es de la familia del Yeti ni pertenece al mismo mundo.
Y da para sesión aparte, ¿no?
Sí, a ver, si quieres te puedo contar de dónde vienen y por qué vinieron, pero tampoco te puedo contar mucho más. No hay para tanta historia como esto, porque esto, lógicamente, ha habido avistamientos de todo tipo. Piensa que el Wendigo ya no existe. Es una criatura que ya se extinguió hace tiempo, porque su código genético dijo basta. Su código genético dijo basta. Cosa que en este caso el código genético no ha dicho basta, sino que lo están exterminando los depredadores y los humanos. Pero en el caso del Wendigo ya no existen, entonces tampoco te puedo contar mucho más que los avistamientos fueron lejanos en el tiempo, hace siglos.
¿Es verdad que los monjes budistas tienen contacto con los yetis en secreto?
No, descártalo eso. Aparte no se pueden comunicar con los seres humanos, no se mezclan con el humano.
También se dice que han encontrado huesos y restos del yeti, la gente del pueblo de los Himalayas. ¿Esto es cierto?
Sí, eso es cierto, eso sí, sí es cierto, eso.
¿Y lo conservan?
Sí, lo conservan. No se les ha extraído porque no es gente que vive de forma muy nativa.
Está bien, maestro. Pues si tiene alguna cosa
Si
más que decir.
tienes un vehículo, pues te plantas con esas tierras nativas, agarras un hueso de esos y lo analizas en un laboratorio y verás que poco tardas en tener un hombre de negro en la puerta de tu casa. Hasta todo momento.
Hasta todo momento, maestro.